Qué bueno. Mira, amistad y mar van de la mano por momentos, porque hay gente que entabla una relación y un vínculo tan orgánico, tan integrado respecto del mar. Ayer hablábamos del mar y hubo una cantidad de mensajes hablando de lo que significaba para cada uno de nosotros. Y no sé por qué fuimos llevando el relato hasta estas habitaciones enclavadas en una ladera que da una de las vistas más hermosas de Maldonado, de Punta del Este.
Punta Ballena.
Y allí está nuestro amigo Carlitos Páez Vilaró. Carlitos, buen día. ¿Cómo estás? Luis Bremer te saluda.
¿Cómo estás, Luis? Qué gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Ayer no pudimos por un inconveniente técnico, lo blanqueamos al aire, pero hablamos del mar y no sabés la cantidad de llamados que hubo, ¿no? ¿Cómo es tan magnético?
El mar es atractivo. Digo, realmente yo que nací en Montevideo, nosotros tenemos un concepto de no vista al río, sino vista al mar, digo, ya desde chico.
Sí.
Lo nuestro es el mar y, bueno, ni que hablar con mi padre cuando hizo Casa Pueblo. El mar siempre estuvo presente. Me tocó una época vivir en el campo, unos 8 o 10 años, que para quien está acostumbrado al mar es difícil vivir en el campo. Digo, el mar te da una expansión, viste, del espíritu, como decía mi padre, que que los cuartos, los dormitorios tienen que ser chicos, pero las terrazas grandes para la expansión del alma y en el mar. Y bueno, el mar te da eso.
Carlitos, digo, esto empezó como una vivienda familiar, ¿no? Un sueño de tu viejo,
sí,
con dos habitaciones nada más.
Una casita con dos habitaciones, chiquita, pero tenía una gran terraza, eso ya desde el principio.
Claro.
Que la vista que tiene Casa Pueblo, te digo, yo viajo muchísimo por el mundo y no sé si en el mundo hay algo parecido a la puesta de sol de la que hay en Casa Pueblo. Eso lo digo con humildad total, digo, porque papá era un obseso por mirar el sol, en la puesta de sol, digo, en el mar, se pone en el mar.
Claro. Sabes que en su momento, pasando por el taller de tu viejo, vi cómo paraban embarcaciones, cruceros en ese momento, y venían contingentes de turistas que tienen también costas de pronto en Europa, muy valoradas, pero también quedaban con la boca abierta tomando tal vez un café y no pudiendo parar de asombrarse con ese lugar.
No, sí, sabes que es increíble que yo veo, bueno, fíjate que por Casa Pueblo pasan 200.000 personas, literal, por año. O sea, es un promedio de más o menos 600 personas por día.
Claro.
Por supuesto que en invierno bajan y en verano suben. Pero yo me asombra que gente de Europa que vienen de lugares increíbles. Yo estuve en Santorini, por ejemplo, que es muy parecido a Casa Pueblo, todo en Grecia. Pero los tipos se asombran. Claro, a ver, ahí es un todo. Digo, no solamente el mar y la puesta del sol, sino que también es Casa Pueblo, que es una casa que... por algo la fama que agarró, digo, papá la hizo desde el punto de vista estético, la casa mucho más que arquitectónico, él no es arquitecto.
Claro. Ahora, digo, tu viejo, yo la primera exposición la vi en el 94 aquí en Buenos Aires, donde tenía dos fascinaciones, ¿no? Los soles, de Carlos Páez Vilaró, y la murga, ese latir popular de las barriadas montevideanas allí en Barrio Sur, en Palermo.
El candombe, ¿no? que es la murga, es una variedad de candombe, digo. El papá, él empezó un poco influenciado por Figari a pintar el arte africano, digo, lo que acá había una gran colonia de color, y él se involucró y se metió en esa, y bueno, y pintaba eso. Y después el sol, porque era la búsqueda del sol permanentemente. Tiene otro símbolo que le importaba mucho, que era el pescado, porque era el pez, que es el símbolo de la libertad para él.
Claro.
Y el sol es un objetivo de vida, papá. Tenía una frase que decía: soy millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte.
Es una maravilla, y además poder capturar esa sensación y llevarla a un cuadro, a una escultura, bueno, es la magia que él ha tenido. Otra de las cosas mágicas que ayer recordábamos en un relato que se va dando, este programa es muy muy charlado con mi compañera Silvia acá en el estudio, Carlitos, es que hay algo que a mí me emociona mucho, y más cumpliéndose los 50 años de aquella caída del avión donde vos estuviste en los Andes,
sí.
Es que tu viejo, donde estaba, miraba a la luna, y vos desde la montaña mirabas a la luna, sabiéndose que el uno estaba esperando al otro, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que era por supuesto que no había internet, la gente tiene que entender, ahora hay internet y todo el mundo se conecta y todo eso, pero el único punto de comunicación con mi familia era a través de la luna.
Claro.
Y bueno, era el único punto que teníamos en común. Y que son historias muy lindas que tiene la historia nuestra, si bien es muy dramática, pero también tiene historias muy lindas que yo siempre intento rescatar.
Claro. 50 años después, y luego de todo lo que has tramitado, esa experiencia, de las enormes y geniales charlas que estás dando para motivar, ojo, tanto empresas como organizaciones, ONG o público en general, ¿qué te queda hoy a la distancia de esa experiencia?
Bueno, me queda que, primero, que es una historia que no me pertenece a mí, es una historia que le pertenece al mundo, digo, o sea que yo soy, estoy condenado a contar la historia, digo, porque gracias a Dios somos, bueno, no te digo que jóvenes, pero relativamente jóvenes, como los Beatles que cantan Yesterday toda la vida, ¿viste?
Claro.
Y bueno, yo estoy condenado a contar la historia. Además, el otro día tuve una experiencia fantástica en Buenos Aires, dando una conferencia para la fundación de la cura de la ELA, ¿viste? Que preside
Esteban Pompey. Sí.
Sí, que fue maravillosa, habían 3.000 personas en el Movistar Arena, fue impresionante, la verdad que son experiencias fantásticas que uno tiene a lo largo, el poder compartir el dolor, que hace que el dolor sea menos dolor, y la alegría más alegría, y sobre todo manejar una palabra que se va a usar mucho de aquí en adelante, que es la incertidumbre. Fíjate que nosotros el tema de la incertidumbre con la pandemia, con la guerra de Ucrania, nosotros en los Andes, Esteban Bullrich con la ELA, siempre está la incertidumbre y hay que manejar la incertidumbre.
Claro.
Es un gran tema.
Cuenta la historia que en el año 92, en una de las tragedias mineras que hubo en Chile, claro, siempre cuando quedan atrapados mineros, el factor vital es no angustiarse, no acelerar la respiración, porque el aire es un bien escaso. Entonces, exacto, uno de los, en ese momento, 9 mineros atrapados, les dijo para tranquilizarlos que cada media hora él solamente iba a tratar de ver su reloj, iba a avisar cada media hora que había pasado media hora. Lo que él hizo inteligentemente es avisar cada 45 o 50 minutos que había pasado media hora, tranquilizando a sus compañeros. El resultado fue que después de 9 horas salieron vivos todos, menos quien tenía el reloj y contaba las horas. Quien tenía conciencia de la más absoluta realidad, cruel por momentos, racionalista del tiempo que faltaba, murió en el intento, pero sus compañeros vivieron gracias a la ilusión que él les contó.
Y bueno, nosotros en los Andes nos pasó eso. Yo creo que fue un triunfo de la inconsciencia, de no saber lo que estábamos viviendo. Fíjate que nosotros venimos de un país que no hay nieve. La altura máxima acá tiene 500 metros. Si nosotros nos caímos a 4.200 metros de altura, nieve es eterna, 25 o 30 grados bajo cero, sin recursos de ninguna especie, porque íbamos, era primavera y íbamos con lo puesto.
Claro.
Y nos tocó protagonizar la historia más grande de la humanidad, porque es así como está considerada, digo, porque no solamente el accidente, sino que fueron los 70 días posteriores, digo, de manejar sin recursos para poder salir adelante.
Seguro. Carlito, ¿sabes qué? Te voy a plantear un desafío. Hay tanta ahuyentada nuestra querida que está pasando buenos momentos y algunos no tan buenos, que tienen cualquier edad. Imagínate a alguien de 50, de 40, o de 80, o de 90 años. ¿Qué podés decirle para que cobren esperanza en sí mismos, para que sepan que todo puede pasar y que todo va a ser mejor?
Mira, a mí me gusta mucho una frase de San Francisco que la aprendí hace poco tiempo, la verdad. Y se empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Uh-huh. Y fue exactamente lo que hicimos nosotros. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos, o sea, cumpliendo el proceso, terminamos haciendo lo imposible, que fue apareciendo después de esos... Fíjate que es una historia de la cual se sigue hablando. En este momento se está filmando una mega producción de Netflix, que justamente ahora voy para... Se filmó en España toda la parte de la nieve y ahora se está filmando la parte de Montevideo.
Sí.
Pero el director es Bayona, que fue el que hizo la película aquella Lo Imposible, la película del tsunami, no sé si te acordás.
Sí, de acuerdo.
Después dirigió Jurassic World, bueno, bestia de producción, que se estrenará en abril o mayo del año que viene. Y bueno, y hay 3 películas más, y hay 11 documentales, hay 26 libros escritos, es una historia que no para, ¿viste? Es una historia que es del ser humano común, esa es la realidad.
Bueno, ¿y en esta película de Bayona quién protagoniza?
Y la mayoría son actores argentinos, chicos, naturalmente. A mí me tocó, curiosamente, yo soy el único de los sobrevivientes que actúe haciendo de mi padre, fíjate vos. En 2 o 3 oportunidades aparezco en la búsqueda. que fue muy emotivo, la verdad. Y bueno, no, es una mega, es para Netflix y, la película, es una bestialidad.
Y siempre es bueno repasar la historia desde el lugar tramitado, digo yo, ¿no? No desde la evocación dolorosa, sino desde todo aquello que les enseñó no solamente a ustedes, los sobrevivientes, sino lo que puede enseñar a todos aquellos que a veces pensamos, che, ¿cuánto puede aguantar un ser humano? Y un ser humano puede aguantar todo y más que todo, ¿no?
Todo y más, todo y más. Yo, la verdad, siento mucho dolor por lo que les está pasando a la Argentina, porque la verdad que yo me siento... El otro día me fuimos un asado y eran... cuatro argentinos y yo, y me dijo, me preguntó, uno me dice, Carlitos, ¿qué se siente estar entre argentinos? Digo, mira, para mí me da igual porque yo soy me siento argentino.
Claro.
Y me duele mucho lo que está viviendo el país, porque es un país que no hay derecho de que viva lo que está viviendo. La verdad, es un país maravilloso, lo conocí de chico, lo envidié de chico, y me da mucha pena que le esté pasando lo que le está pasando.
A ponerle el mismo coraje o más del que le pusieron ustedes allí en los Andes. Carlitos, es un placer hablar contigo. Sé que sos una inmensa persona, siempre abierto a poder comunicar y comunicar, como bien dijiste recién, más allá de tu autorreferencia, una historia universal que a todos nos sirve y tenemos que tener a mano como una valija de herramientas emocionales.
Y bueno, llámame el 13 de octubre cuando se cumplan los 50 años.
Ahí te estamos llamando, ¿eh?
Dale, Luis.
Un abrazo grande.
Y poneme un tema de Cita Rosa, que me encanta el concierto.
Ah, Cita Rosa.
Mirá, ya Maxi Vargas, que no es un operador, es un mago, está buscando un tema de Cita Rosa para evocar, no solamente para quedar, acompañar tu pedido, sino también para evocar a tu viejo.
Buenísimo.
Un abrazo.
A papá le encantaba Cita Rosa, gracias.
Carlitos Páez Vilaró, contándonos esta historia de mares, soles, tambores, sentires, del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo con este tema.
Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel, yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido, sin adioses, el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender. Sin saber por qué, no te podrás ir, yo te quiero despedir. Será por eso que estemos separados, aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Y tu fuga de ayer ya no me enamora. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así, llévate tu vida, no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.
Alfredo Zitarrosa en Folclórica, Si te vas.